Sánchez Martos. Profesor, me alegro de saludarle.
Muy buenos días, doctor Herrera. Muchas gracias por tu invitación.
Y a ti por tu presencia. Vamos a ver, esta idea que hemos tenido. Yo porque ceno solo con mi madre el día 24, pero a lo mejor el 29, el 31, pues tenemos 4 o 5 personas. ¿Sería bueno hacernos el día anterior un PCR?
Bueno, vamos a ver, se ha dicho en algunos comentarios que el mejor regalo para la Navidad para la familia es hacerse la PCR antes de ir a la cena. Pero solamente recordarles que la PCR es la única prueba, la única, los demás no sirven, la única prueba que nos puede diagnosticar si tenemos la enfermedad. Lo que ocurre es que incluso en los hospitales estamos tardando 2 días y algunas veces más en tener el resultado. Sé que se venden el oro y el moro en Internet, tengan cuidado. Bueno, si se hace, como tú bien dices, una PCR el día anterior, te dan el resultado, aunque te cobren más, porque aquí también, Carlos, algún día habrá que denunciar el sucio negocio que se está haciendo con todos los test a través de Internet. Bueno, pero el que tenga dinero se hace una PCR, si tiene el resultado pronto. Y mientras que tenga el resultado, como tú bien has dicho, está en cuarentena,
claro, para ir
aislado,
seguro.
Porque si no, hoy me hago la PCR, doy negativo, pero es pasado mañana cuando voy a cenar y yo ahora mismo que me estoy moviendo, puedo ir en el metro, subir en un ascensor. Claro. O sea, que no hace falta que esté hablando con alguien, ¿eh? En un ascensor, pues puedo haberlo contagiado por los aerosoles. Por tanto, esa es una falsa sensación de seguridad.
Hemos hablado de PCR, que posiblemente sea la más categórica.
Sí.
Pero, ¿qué hacemos si se trata de un test de antígenos?
Bueno, en definitiva, lo que hace la PCR es que mide el virus en nuestro organismo. Y por eso es la prueba más determinante de que está el virus activo. Y, por tanto, está en un periodo infectivo que está desarrollando la enfermedad y que, además, tiene una replicación. Date cuenta que una sola partícula de un virus puede replicar más de 10 millones de partículas. Eso significa que en ese momento estamos en un periodo de contagio importante y precisamente por eso cuando la PCR es positiva, lo digo también por lo de las cenas, si es positiva, no de cuarentena, nada. Es aislamiento total y absoluto. Y por supuesto mi consejo ante una PCR positiva es acudir al médico. Con el test de antígenos lo que estamos midiendo son los antígenos. Estamos midiendo los restos proteicos. Y esto significa también que si da positivo, estamos ante un periodo de la enfermedad, que puede ser 4 o 5 días, podemos estar contagiando, aunque seamos asintomáticos, esto es lo más importante, y el consejo es acudir al médico y además quedarse también en aislamiento. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y si doy negativo? Bueno, pues si da negativo, nunca ningún médico categóricamente le va a decir que tiene el 100% de posibilidades de no contagiar, porque los antígenos aparecen a los 4 o 5 días y podemos estar en un periodo asintomático en el que todavía no detecta los restos proteicos. Por eso, con test antigénico, te digo el protocolo que tenemos en todos los hospitales del mundo. Si una persona se hace un test antigénico y da negativo, si esa persona ha tenido un contacto con alguien que esté pasando la enfermedad, con un contacto sospechoso, ha estado en un ambiente sospechoso, debería de hacerse la PCR. A nadie le dan el alta en un hospital con un test antigénico negativo si ha tenido esa relación con casos. Ahora bien, la pregunta, ¿diremos todos la verdad? ¿Diremos que hemos estado en un sitio donde posiblemente o esa falsa sensación de seguridad nos hará ir a ver a los abuelos con toda tranquilidad?
Test de anticuerpos.
Bueno, esto sí ya es el negocio de los negocios, sinceramente. Yo lo lamento. También he escrito algún artículo de opinión que está por publicar en La Razón y bueno, yo soy amigo de los farmacéuticos. Yo creo que no soy sospechoso de estar en contra de los farmacéuticos porque incluso cuando tuve responsabilidad en la sanidad madrileña firmé muchos convenios con ellos. Yo he sido de los únicos o pocos que hemos potenciado que los farmacéuticos deberían de vacunar de la gripe ahora que estamos en crisis de personal y que tenemos que vacunarnos todos, pero claro, lo siento, que los test de anticuerpos se vendan en farmacias, yo creo que eso es un dislate del gobierno que además se quita de en medio de responsabilidad, admite que los farmacéuticos vendan un test de anticuerpos que puede estar entre los 25 euros y que, bueno, realmente no sirven para nada. Porque el test de anticuerpos lo único que me dice es si mi cuerpo ha tenido la enfermedad, aunque sea asintomática, y ha podido desarrollar anticuerpos. ¿A cuáles me refiero? A las IgG. Si da positivo en IgG, pues tienes un porcentaje muy alto, 90% de posibilidades, de que has pasado la enfermedad, tienes anticuerpos y, por tanto, no contagias ni te vas a contagiar. Pero ¿y si sale el IgM positivo? Porque mides los dos anticuerpos. Pues si sale IgM positivo, señores, no se confundan, no tienen anticuerpos de defensa. Los IgM positivos son los anticuerpos que aparecen en el organismo ante cualquier infección en los primeros días. Por tanto, IgM positivo, hay que hacerse una PCR. Y luego, si sale negativo los dos, hay mucha gente que está pensando, me gasto 25 euros, me hago el test la noche antes de ir a la cena, y da negativo. Ah, pues qué bien, estoy libre. No, no, si da negativo, es que usted está como cualquier otra persona. Es posible contagiador, se puede contagiar porque todavía no ha tenido contacto con el virus.
Ya, pero bueno, si sale negativo...
Pues si sale negativo, mascarilla, ya, distancia, sí, como siempre. Sí,
evidente, pero, claro, pero claro, quiere decir que no tienes el virus.
No, claro, claro, no tienes el virus. No tienes el virus. No, no tienes el virus demostrado con la PCR, que es lo único que te lo demuestra. Pero nadie te asegura que ante un test de anticuerpos negativo no estés con el virus porque puedes estar pasándolo de forma sintomática. El 70% de las personas pasan esta enfermedad, que es tan desastrosa para el otro 30%, el 70% lo pasan de forma asintomática, igual que lo he pasado yo. Yo he pasado el coronavirus de forma asintomática, sin ningún tipo de problema, y si me enteré fue porque yo realmente siempre me he hecho una prueba después de atender a cualquier paciente.
Bueno, por lo tanto, PCR, y mientras no tengamos el resultado, claro, una cuarentena razonable, claro, y luego ir a cenar donde haya que ir a cenar.
Pero hay que tener dinero para eso, ¿eh? No, no, no me refiero para la cena, ¿eh?
Para el PCR, 120 euros,
para,
sí.
Para el PCR, ¿eh? Es sí, impresionante.
Sí, sí, te, bueno, cuesta como la cena en un restaurante muy,
bueno,
caro.
Sí, 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 de verdad que sí. Claro. En fin.
Ventilar, ¿por qué es importante ventilar?
Hombre, es fundamental. Mira, durante toda la pandemia se ha dicho las tres reglas de oro, las tres M's. La higiene de las manos, los metros de la distancia, metro y medio, dos metros, y las mascarillas bien ajustadas, también en la nariz y en la barbilla. Y eso de hacerse el tuerce de la goma para ajustártelo mejor, de eso nada, porque quedan en los laterales unos huecos por el que se escapa el virus. Y apareció la cuarta, pero apareció la cuarta desde julio, en el que se hicieron muchas investigaciones, pero a los gobiernos les ha costado mucho trabajo admitirlo. Son los aerosoles. El 75% de los contagios hoy sabemos que se deben a los aerosoles, que son unas partículas diminutas que flotan en el aire durante mínimo 2 o 3 horas. Ahora que yo estoy en el estudio, estoy solo, bueno, yo estoy hablando y como estoy hablando a un tono bajo, pues habrá algunas partículas que quedarán pues 1 o 2 horas. Pero si yo empiezo a levantar la voz, a gritar, que esto ocurre, los españoles somos muy dados a levantar la voz en las cenas, porque tenemos 8 o 10 personas y cada uno quiere llevar la conversación, pues al levantar la voz hay más partículas. Por tanto, lo que hay que hacer es ventilar. ¿Cómo? Bueno, pues abrir las ventanas, pues en 3 o 4 deditos, pasar un poquito de frío. Mi consejo, desde luego, es ventilar el salón antes de la cena, por supuesto, y luego cada hora, unos 10 minutos la ventilación. Aunque también es cierto que cada vez más estamos recomendando, y la gente lo está haciendo, pues comprarse un aparatito que es un medidor de las partículas de CO2, que no viene a costar más de unos 80 euros, y que con ese medidor te está diciendo si el aire que estamos respirando está realmente contaminado. Y si está contaminado, ventilamos y vemos cómo disminuyen las partículas de CO2. Y también podemos evitar el pasar frío comprando un purificador de aire, pero que contenga esos filtros EPA que tanto nos dijeron cuando viajábamos en avión y nos llamaba la atención que estuviéramos pegados al compañero de al lado. Esos filtros EPA hoy están comercializados y se venden unos aparatos que son purificadores de aire, que lo que hacen es filtrar el aire, y esos filtros EPA atrapan el virus, y está demostrado que ese aire que el purificador expulsa no tiene virus. Claro, También aparece ahí el negocio de Internet, así que mi consejo es que si alguien lo hace, que vea que estén garantizados por la Comunidad Europea, que sea pues una empresa fiable y que además se compren de acuerdo a los metros cuadrados o metros cúbicos del salón donde vamos a cenar.
¿Te crees lo que ha dicho, profesor, el ministro Illa, que espera, tiene esperanzas de que al llegar el verano haya un 70% de personas ya inmunes en España, una cierta inmunidad de rebaño?
Yo quiero creer que sí. Yo llevo muchísimos años en la educación para la salud, muchos años haciendo divulgación de la importancia que tienen las vacunas. Yo no me creo estas estadísticas que dicen que más del 50% no se van a vacunar. Esa es la opinión de hoy, pero yo creo que todos, absolutamente todos, y el doctor Herrera por encima de muchos, todos los que sois profesionales mediáticos con una gran capacidad de credibilidad y de tanta gente que os sigue, vosotros nos tenéis que ayudar. Nos tenéis que ayudar para que en vuestros medios insistáis, si es posible todas las semanas, de la importancia que tiene que la gente se vacune. Una vez que llega la vacuna, que ya ha llegado, la vacuna salva vidas. Las vacunas llevan 220 años salvando vidas desde que Jenner descubrió la vacuna de la viruela, enfermedad la más mortal de la humanidad, que ya no existe. Por lo tanto, yo confío en que poco a poco, ese que va en el coche ahora que dice, ah, ya no me vacuno, bueno, pues que poco a poco se vayan dando cuenta de que el vacunarse es un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad, que cuantos más estemos vacunados, más información tendremos y más grupos de inmunización. Eso que llaman el grupo rebaño, bueno, que a mí la palabra rebaño no me gusta, pero que esa inmunidad de grupo, que es como se debería llamar, alcance el 70%, significa que va a proteger al resto de la gente.
La persona que pasó el coronavirus, como tú, por ejemplo, ya no contagia.
Bueno, eso es lo que pensamos los optimistas, y es verdad que en el 99% de los casos es así. No hay ningún estudio científico que haya demostrado que podemos contagiar. Es decir, yo ahora mismo estoy en una situación en la que ni contagio ni puedo contagiar en un 99% de los casos, aunque se están haciendo estudios en el que se intenta ver si yo, que he pasado la enfermedad y que tengo anticuerpos, pues el virus puede llegar a mi aparato respiratorio y puedo trasladarlo. Eso no está demostrado, pero como no está demostrado, la recomendación es que todos los que tengamos anticuerpos llevemos la mascarilla, que sigamos con las mismas medidas de seguridad por si acaso, y además también por solidaridad con los demás.
Bien, yo estoy, alcance, sobre
claro,
todo.
Claro, yo estoy ahora mismo en la lista de espera en el Comité Regional de Donación de Médula, porque como bien sabes, pues la donación de sangre, de plasma, concretamente el plasma hiperinmune, está salvando muchas vidas. Es decir, que las personas que nos estén escuchando, que tengan anticuerpos, que hayan pasado más de un mes, hace más de un mes la enfermedad, que llamen al Centro Regional de Transfusiones, que den su nombre, porque les van a apuntar en la lista de espera, les van a hacer un análisis de anticuerpos y si tiene suficientes, les van a extraer el plasma, que es algo muy sencillo y que no va a tener, bueno, no va a tener ningún problema. Cada donación de plasma puede salvar dos vidas. Ese plasma luego se utiliza y se está utilizando en muchos ensayos para pacientes que comienzan con la enfermedad y se demuestra que paran la enfermedad y que evitan la gravedad. Por tanto, donar plasma de personas convalecientes, plasma hiperinmune, salva vidas.
Profesor Sánchez Martos, seguiremos hablando, si te parece.
Por cierto, Carlos, simplemente, sí. Como sé que el 28 o 29 vas a estar con 7 o 8 personas, ¿no?
No, menos, bueno, seremos 6.
Bueno, pues si sois 6, genial, cuanto menos mejor. Pero si hay alguien que me está escuchando que vaya a tener 8 o 10, a ver, con allegados o no, que eso de los allegados, en fin. Bueno, solamente un consejo. Por favor, en la mesa, si es rectangular, no se pongan uno frente al otro. Pónganse en W. Es decir,
perfecto. Uno. Y como tenemos dos que ya lo han pasado, eso los ponemos en medio.
Pues por supuesto, eso es lo que haré. Eso es lo que haré yo con mi esposa, porque lo hemos pasado. Y hombre, haremos de barrera del virus, porque posiblemente ni contagiamos ni contagiaremos. Aunque eso sí, nos lavaremos las manos con el gel, ventilaremos la sala y además llevaremos la mascarilla. Y no picaremos del mismo plato, Carlos.
Eso es importante.
Fundamental.
Importante. Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y muy seguras y saludables para todos.